Y vamos a meditar las siete palabras de Cristo en la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bueno, la primera palabra, Cristo en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una lección para la vida cristiana, para nosotros. Una lección de perdón. Nos enseña Jesucristo a perdonar las ofensas, que es un aspecto, parte de la caridad. Es parte de la caridad. Los judíos habían obligado a Cristo, habían ofendido a Cristo, pisoteando su honor, destrozando su cuerpo. Mientras Jesucristo, pudiendo haber castigado, y perdonó mejor, prefirió perdonar en lugar de castigar. Y fue cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el Antiguo Testamento se sugería el perdón. En Eclesiástico dice: acuérdate de tus postrimerías y no tengas odio. Pero prevalecía el ojo por ojo, diente por diente, de la ley antigua. Pero la ley, la característica de la nueva ley, del Nuevo Testamento, de Cristo, lo que vino a predicarnos es precisamente el perdón. Jesucristo mismo dijo: habéis oído que se dijo a los antiguos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. También Jesucristo dijo: si al ofrecer tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vendrás y ofrecerás tu ofrenda. Y sabemos muy bien que Jesucristo puso el ejemplo en los evangelios, en su vida. Perdonó a la samaritana, a la adúltera, el paralítico, a la Magdalena, San Pedro, algunos de los que Cristo perdonó completamente. Y ahora Jesucristo en la cruz pide perdón para sus enemigos. E incluso él podría haber perdonado a Judas si se lo hubiera pedido. También sabemos nosotros que por insignificantes motivos, nosotros nos indisponemos contra los enemigos, contra los amigos inclusive. Sabemos que cualquier enfado, cualquier detalle, cualquier falta de respeto o cualquier ofensa, se indisponen el marido con la mujer, el padre con los hijos, una persona contra otra, los abuelos, los vecinos, todos entre. Todo el mundo se molesta por cualquier cosita hoy en día. Y reina el odio, la aversión. ¿Cuántos ni siquiera se saludan por años y después de años ni se saludan por un problema que hubo? Sentimientos de aversión, uno los fomenta, los tiene muy enraigados. Resentimiento. Se necesita entonces cambiar de semblante, copiarle a Jesús en su dulzura, en su semblante de Jesús cuando va a morir en la cruz. Son las cosas que los santos recomiendan: ver a la cruz, contemplar a Cristo crucificado, su santa faz. Cuando estemos enojados, cuando nos hagan algún daño, sabemos que San Pablo dice lo siguiente: revestíos de entrañas de misericordia, perdonaos mutuamente si uno tiene queja contra otro. Como Cristo perdonó, así también vosotros perdonéis. Inclusive, San Pablo deseaba ser anatema, deseaba ser el mismo anatema por aquellos que le perseguían. O sea, él quería que el castigo que se merecían los que le perseguían cayera sobre él, el castigo. Esa es precisamente una de las prácticas de los santos, de lo que Cristo hizo. O por ejemplo, San Esteban, que rogó por los que le estaban dando muerte, igual que Jesucristo lo hizo. Entonces hoy precisamente hoy es un día de perdón, de resoluciones. El mejor homenaje a Jesucristo que muere por amor es para que nosotros también perdonemos a todos aquellos que nos han hecho alguna ofensa. Perdonar entre la familia, miembros de la familia, los trabajadores, el sacerdote, todos que perdonemos este día con resoluciones de seguir perdonando hasta el final. Porque es la medida que Cristo, con la que Cristo nos va a perdonar a nosotros, acuérdense. Él dijo, yo os perdonaré, yo tendré misericordia si vosotros tenéis misericordia unos con los otros. Entonces, en esta primera palabra, entonces aprendemos a entender que todo lo que nos pasa, Dios lo permite por nuestro bien. Entonces, si una persona se comporta de tal manera que nos molesta mucho, hay que pensar que Dios lo quiere, Dios lo permite. Y que uno está obligado a practicar la virtud, la caridad, el perdón. De Dios es la venganza, a nosotros nos corresponde regresar bien por mal y perdonar siempre. Acuérdese lo que acabamos de decir. Si vas a ofrecer tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y primero ve a reconciliarte con tu hermano y después regresarás y la ofrecerás. Es grave, porque eso pasa cuando uno va a pedir algo a Dios. Uno se arrodilla, tiene algún enfermo, algún familiar, algún problema, uno va a pedir algo a Dios, viene a la misa o reza, va a rezar por una intención. Eso aplica a esa persona. Antes de pedir algo a Dios, primero hay que reconciliarse con el hermano, ¿sí? Y San Benito, por ejemplo, en la regla, en los monjes, dice que nadie se puede ir a dormir sin antes no hacer las paces con el que se tuvo problemas. Aunque no haya sido su culpa, ¿eh? ¿Sí? Porque dice, no, es que no fue mi culpa, él tiene que pedirme permiso a mí. Digo, perdón, él a mí, perdón, no yo a él. No. Digamos, si el otro monje no quiere pedir perdón, de todos modos el monje tiene que ir, buscarlo y ofrecerle el perdón, ¿no? También tomo la segunda palabra de Jesucristo en la cruz, es hoy estarás conmigo en el paraíso, se lo dijo a Dismas, el ladrón, el buen ladrón. Y le da dos cosas, un premio, y le da el perdón y le da un premio. Dos cosas le da Cristo al buen ladrón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesucristo el día de hoy nos quiere mostrar toda su caridad, todo su corazón, tal y como Él nos quiere dar durante toda nuestra vida. O sea, el Viernes Santo hoy es empaparnos del alma de Cristo, que es precisamente lo que uno necesita empaparse cuando uno viene a misa. Porque si se fijan, la Santa Misa es el Viernes Santo. La Santa Misa es la pasión y muerte de Cristo. Por eso, si se fijan, cada vez que uno va a misa tridentina, que es la misa verdadera católica de siempre, es como si uno estuviera viviendo el Viernes Santo, es obvio. Por eso es tanta reverencia, silencio, penitencia y asociarse con la cruz de Cristo, pedir perdón. Entonces, si se fija, es el centro de nuestra santa religión, la cruz. Entonces, por eso uno tiene que vivir cada día como si fuera el Viernes Santo. Es la conclusión. Cuando uno viene a misa. Y ahora que casi no hay misas verdaderas, uno tiene que todavía que vivir cada día como si fuera un Viernes Santo. ¿Se fijan? No como una Pascua, sino como un Viernes Santo. Porque esta vida es un viacrucis. ¿Se fijan? Cuando decimos el viacrucis, todo termina en la sepultura de Cristo. No está incluida la resurrección. ¿Por qué? Porque el viacrucis es el camino que sigue uno en esta vida hasta la muerte. Y no hay gozo, no hay gozo en esta vida. Es simplemente cargar la cruz con Cristo y siguiendo a Cristo y su voluntad hasta la sepultura. Por eso la vida de católico es la cruz. Seguir la cruz, Vivir el Viernes Santo como si fuera cada día el Viernes Santo. Pues tan bella la liturgia hoy. Y lo que vivimos hoy es como tenemos que vivirla cada vez que venimos a misa. Y la manera como prepararnos antes de misa y la manera de agradecer después de misa. Por eso es tan importante la Virgen de la Soledad que vamos a venerar, a reparar, a acompañar. Porque es precisamente después del Viernes Santo, todo el resto de nuestra vida, viviendo el espíritu del Viernes Santo junto con la Virgen de la Soledad, que está sufriendo por sus hijos que se pierden. Y Cristo, nuestro Señor, que está pagando todos los días en la misa por los pecados. Entonces es una devoción central del católico a la Virgen de la Soledad, que es muy hispánica. Nosotros tenemos el privilegio, los países de habla española tenemos a la Virgen de la Soledad como una de las devociones más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender que el arrepentimiento es derivado de la caridad. ¿Sí? La contrición es un acto de caridad. Cuando uno tiene ese acto de contrición, de dolor por los pecados, Dios no solamente perdona, sino que nos da la gracia, nos da su ayuda y nos prepara el cielo, su gloria, en su gloria. Por eso es tan importante tener ese espíritu del Viernes Santo todo el resto de nuestra vida. Es el espíritu del buen ladrón. Claro, estaba crucificado, y viendo a Cristo crucificado, a Dios mismo, al Mesías. Entonces, en ese estado de humillación, de dolor, de penitencia, con el que empezó a ofrecer su cruz, pidió perdón. Y Cristo no solamente lo perdonó, sino que le ofreció el cielo y le dio el premio ese mismo momento que cuando murió, en cuanto murió. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también cuando en nuestra postura, en nuestras relaciones con el prójimo, concedemos perdón unos a los otros casi por compromiso. Perdonamos, pero con dificultad olvidamos. Y más difícilmente seguimos haciendo el bien a quien nos ofendió. Y es muy difícil tener esa indiferencia hacia las personas que nos hicieron daño. Cambia nuestro semblante. Entonces Jesucristo nos enseña el perdón, el olvido. El buen ladrón, claro, había ofendido a Cristo tremendamente. Era un delincuente. Y Jesucristo no solamente le perdona, no se olvida y le da el paraíso. Es la actitud de nosotros. Imagínense una persona que nos hubiera hecho daño todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y nos pide perdón. Uno tiene que olvidarse de todo y abrazarlo y perdonarlo. De la misma manera como si alguien nos hubiera nomás ofendido muy pequeñamente una vez, igual. Otra enseñanza de esta palabra es el tesoro que lleva encerrado el sufrimiento, queridos amigos. El buen ladrón se volvió a Cristo cuando estaba crucificado, cuando él sufre y veía a su alrededor sufrir. Todo era sufrimiento. Entonces las cruces de la vida se nos hacen las más de las veces incomprensibles. Es el punto más difícil de entender para los católicos, el dolor. Pero más de uno de nosotros se ha vuelto al Señor impulsado por el sufrimiento, como el buen ladrón. Entonces vayamos donde vayamos, nos encontraremos con la cruz. La cruz nunca va a salir de nuestra vida. Si queremos dejar una cruz, vamos a encontrar otra, y peor. Claro, porque si no abrazamos la cruz que Dios nos dio o nos da, vamos a encontrar una que nosotros queremos, que nunca va a ser la que queremos, y va a ser peor, y la que no nos conviene, y la que nos puede lanzar al infierno. O sea, lo que nos conviene es la cruz que Dios nos da. Porque Dios es el sabio. Dios sabe lo que necesitamos para salvarnos. Entonces Dios tiene atada a la cruz muchas bendiciones y su fortaleza y su compañía. Por eso es esencial para el católico amar la cruz que nos tocó. Amarla, seguirla, abrazarla. No quererla cambiar, no quererle la vuelta. O sea, la cruz y las bendiciones y las salvaciones, todo es lo mismo, todo está unido. Y la Virgen Santísima, todo está unido ahí. La iglesia, los sacramentos, la salvación, todo está en la cruz, todo viene de ahí. Entonces, digamos todos los días como el buen ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, acuérdate en cualquier momento que vaya a morir, llévame al paraíso. O sea, que está preparados para morir en cualquier momento con la cruz. La tercera palabra, Jesucristo le dice a su madre: he allá tu hijo. Y le dice a San Juan, que nos representa, le dijo: he allá tu madre. Con esta palabra Jesucristo nos da lo último, lo único que le queda ya. Nos dejó la Sagrada Eucaristía, el sacerdocio, ya ha derramado toda su sangre. Y al pie de la cruz queda su madre y nos la entrega. Desde ese momento la Virgen es proclamada como madre de todos los hombres en público. Claro, porque ella empezó a ser nuestra madre el día de la encarnación. Pero todavía no se había proclamado públicamente a los apóstoles y la iglesia. Entonces, este momento, hoy, Viernes Santo, se proclama la Virgen Santísima en público como nuestra madre. La que nos va a cuidar. La que nos ama, la que nos da la vida. La que nos da todo. No solamente es madre, sino que es la mejor de todas las madres, porque tiene para con nosotros el amor más puro, maternal e intenso que se puede concebir. Por eso Pío XII ha dicho que la Virgen Santísima ama el cuerpo místico que brotó del costado de Cristo con la misma maternal solicitud, con la misma caridad tan cuidadosa con la que amó a Cristo físico. Acuérdense que la Virgen Santísima cumple el mandamiento de Cristo que dice: lo que hagáis con uno de mis más pequeños, lo hacéis conmigo. O sea, la Virgen Santísima es la primera que cumple esa ley. La Virgen ve en nosotros a Cristo. Nos ayuda como si fuéramos Cristo mismo. Fíjense qué bello. Fíjense cómo la Virgen Santísima nos da... Este punto nos da una visión totalmente diferente de la vida. O sea, si la Virgen Santísima nos ve, nos quiere tanto como si fuéramos Jesús, ¿de qué nos podemos preocupar? ¿De qué podemos tener miedo? O sea, tendremos que saltar de gozo. Es lo que dice San Luis de Montfort, decía: si supiéramos todo lo que la Virgen Santísima nos ama, moriríamos de alegría. ¿Sí? Moriríamos de alegría. Entonces, ¿qué pasa? Esto debería cambiar la manera como vemos al prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo es hijo de María. Hijo de Dios, pero hijo de María también. Entonces, tenemos que ver en el corazón de todos nuestros hermanos, amigos, enemigos. Hay que ver el amor de nuestra madre que resplandece en ellos. O sea, aquí se le da mucha fuerza al mandamiento de caridad fraternal que estamos obligados. Por eso la Virgen Santísima se le ha llamado Nuestra Señora de la Caridad. Cuando visita a su prima Santa Isabel en las bodas de Caná, desde el cielo nos habla de amor al prójimo, porque allí no cesa de pedir y de ayudar a todos sus hijos, buenos y malos, justos o injustos o pecadores. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra consecuencia de esto. Estamos obligados a parecernos a nuestra madre. Entonces, la perfecta devoción a la Virgen consiste no solo en invocarla, sino en imitar sus virtudes, en consolarla, en protegerla. Es que el amor no es una sola dirección, recibir de ella, sino darnos a ella. Por eso es que la Virgen de la Soledad, Virgen de sus dolores, Jesucristo en Fátima nos pidió que la reparemos, que la consolemos. O sea, lo que ella hace por nosotros, que es todo, le regresemos ese servicio que nos hace la Virgen, tan bello, reparando su corazón inmaculado todo el tiempo. Haciendo todo lo que hacemos para reparar su corazón inmaculado. Tan dolorido, doloroso. Y es precisamente nuestra idea de los dolores y de la soledad, que hay que tener siempre delante de los ojos. Por eso tenemos que amar a todos los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere que veamos en ellos a Jesús y a María. ¿Sí? Tenemos que amarla a ella como ella nos ama a nosotros. Y amar a los demás porque la Virgen los ama. Se fija, no podemos despreciar a nadie. No podemos condenar a nadie. No podemos dejar de perdonar. Porque eso significaría ir en contra de la Virgen Santísima. No se dan cuenta. La Virgen quiere que amemos a todos, ayudemos a todos, perdonemos a todos. Y si sucede que nosotros no lo hacemos, vamos en contra de Cristo, en contra de la Virgen Santísima. Y ese daño que hacemos cuando no damos la caridad que debemos al prójimo, hacemos que esas bendiciones se detengan para nosotros también. Entonces la cuarta palabra es Jesucristo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás es la más misteriosa e incomprensible de todas las palabras de Cristo. Y esto también se puede aplicar a la Virgen Santísima. En su soledad se sintió abandonada por todos. Se encuentran solos, totalmente solos. Han cargado con nuestras culpas y quieren presentarlas ante la justicia de su Padre sin que nadie les asista. Lo que hicieron Jesús y la Virgen Santísima al día de hoy. Entre ellos dos cargaron nuestra cruz sin que nadie les asistiera, les ayudara, les consolara. Y eso se repite todos los días por los pecados que cometemos. Y fíjense la importancia de vivir el Viernes Santo todos los días y de vivir al lado de la Virgen de la Soledad todos los días de nuestra vida. Esta palabra es una palabra de tristeza. Es como cuando Jesucristo dijo: triste está mi alma hasta la muerte en el Jardín de los Olivos. Es imposible adivinar el mar de amargura que este momento inundaba el alma de Cristo y de la Virgen Santísima. Es imposible, no podemos. Nos rebasa. Nadie podría pintar o representar ese dolor. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos imaginado un amor tan grande o nunca lo hemos experimentado. No sabemos, no tenemos idea. Entonces el dolor va en proporción al amor. Entonces todo lo que Cristo hizo, dijo, en su persona física, ¿sí? Eso aplica a nosotros en cuanto a sus miembros. Por eso cuando Cristo dice algo, lo dice en nosotros y por nosotros también. Entonces Jesucristo padece, todo lo que Cristo padece, lo hemos de sufrir nosotros también. Eso hay que recalcarlo. O sea, muchas veces nos entristecemos porque hay injusticias, calumnias, somos maltratados, somos malinterpretados, somos considerados pecadores. ¿Sí? Y pareciera que Dios se oculta y nos abandona al permitir que se desencadenen sobre nosotros las fuerzas del mal. Sí, muchas veces en nuestra vida eso ha pasado con nosotros. Nos sentimos abandonados. Por eso Jesús quiso sufrir eso, porque sus hijos iban a sufrir eso también. Para darnos la gracia, alcanzarnos la gracia, el mérito y la fortaleza para salir de esa situación a través de la fe. Entonces vino la sentencia de condenación y Jesucristo quiso quitar esa sentencia que nos correspondía a nosotros para que nosotros, para que sea el que pague nuestras deudas, siempre y cuando nosotros paguemos las deudas que tenemos para con los demás. Entonces aquí es importante todo sobrellevar la cruz que nos tocó, que nos toca, aunque estemos abandonados o tristes o en soledad. Saber callar ante la calumnia o el reproche. Saber apreciar lo justo que se esconde en la palabra dura del que nos reprende. Saber recibir con sonrisa la injusticia. Eso es seguir a Cristo y sufrir como Él. No es tarea fácil. Exige heroísmo. Por eso el Viernes Santo es el ejemplo para todo el resto de nuestra vida. Todo es heroico el día de hoy. Lo que hizo Cristo, la Virgen Santísima, San Juan, las mujeres santas, la Verónica, Longinos, el buen ladrón, todo es heroico. Ayudados con la gracia de Dios. Esa es nuestra vida. Por eso se fijan cuando San Pedro le dijo a Jesucristo que era muy difícil cumplir lo que él pedía. Jesucristo contestó, bueno, le dijo, a los ojos de los hombres parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. O sea, no hay excusa. Que estoy muy abandonado y atribulado y muchos sufrimientos y no se ve claro, nadie me quiere y no tengo trabajo. Para Dios no hay imposibles. Es la prueba de la fe, es la prueba de este momento. Él nos ha trazado el camino. Hemos de pedir que sepamos seguirlo. O sea, lo más importante es cómo cargar la cruz. No, qué cruces tenemos, no. La gente siempre habla de sus cruces. Ese no es el problema. Eso es bueno. La cruz es buena. Oiga, pero ¿qué sufro esto? Eso es bueno. Bendito sea Dios que está sufriendo. Eso es parte del plan de Dios. Todo lo que hay que aprender es cómo. El cómo. No el qué, sino el cómo. Cómo cargar la cruz. Cómo vivirla. Cómo considerarla. Cómo fructificarla. Cruz siempre va a haber. Hágase el ánimo. Entonces, todo lo que nos cause ese dolor, dice Santo Tomás de Aquino, que toda la tristeza y la tribulación y la cruz es patrimonio de todos los hombres. O sea, es común a todos los hombres. O sea, es parte de la cruz de Cristo. Todos tienen que hacer su parte. ¿Ustedes creen que Cristo hizo todo ya? No, Él no quiso hacer todo. Aunque todo lo que hizo tiene el valor infinito, ¿sí? No lo quiso aplicar como hacen los protestantes de que ya Cristo lo hizo todo, ya estamos salvados, ¿no? O sea, Jesucristo decretó que todos tenemos que participar de su cruz, todos. Empezando por la Santísima Virgen María. Todos tenemos que cargar nuestra cruz que está pegada, unida a la cruz de Cristo. De tal manera que el que no quiera cargar su cruz no tendrá beneficios de la cruz de Cristo. Y el que quiera tener beneficios de la cruz de Cristo, de su pasión y muerte, tiene que cargar su cruz. Van unidos. Igual que la Virgen Santísima. Querer decir que uno quiere o ama a la Virgen Santísima, pero no carga su cruz, es un mentiroso. Porque no va a tener nada, no va a adquirir nada de ese amor a la Virgen. Porque no ama su cruz. Y la cruz está unida a la Virgen y a Jesús. Entonces uno desprecia la cruz, desprecia a la Virgen y desprecia a Jesús. Esa es la doctrina católica, queridos amigos. Por eso tanto veneno allá afuera, tanto veneno porque perdieron la fe. Los sacerdotes modernistas enseñan lo contrario. Enseñan que Cristo ya hizo todo y te quiere así como eres y así te salvas. Mientras no mates y no cometas cosas graves, más graves que eso. Falso, falsísimo. Por eso quitaron la cruz, como diciendo, ya no se necesita la cruz. Por eso ya no es el centro de las iglesias, la cruz. Por eso el sacrificio de Cristo no es el centro, ya es la resurrección, ya es el aplauso, el hombre, el gozo, la alegría, el sentirme que participo en la misa y que soy algo. Todo eso es la nueva ideología, la nueva teología, la pérdida de la fe. Pues tan importante venir a la misa de siempre, la católica, ¿sí? Por último, hay que recordar que es un aspecto de la caridad consolar al que sufre, al triste, consolar al triste. Amar, o sea, es inseparable del amor el consolar. Si decimos que amamos pero no consolamos al que sufre, somos falsos. Es falso nuestro amor a Dios y al prójimo. Por eso es que dice Santo Tomás que un buen amigo siempre será un remedio contra la tristeza. Un buen amigo. Alguien que llama a Dios. Entonces, por eso no podemos ser indiferentes, ¿sí?, cuando vemos a un hermano triste. Y ahora que vemos tanta gente triste en el purgatorio, moribundos, gente sin trabajo, gente sin fe, hay que ayudarlos. Pero si se fijan, eso es muy común. La gente es indiferente. El corazón se volvió muy duro, muy duro. Piensan en sí mismos. Eso, digamos, es un termómetro, ¿eh? Y creo que es un termómetro que estamos fallando, pero de manera alarmante. Somos indiferentes a los dolores y tristezas de los demás. Creo que sí es alarmante. Por ejemplo, vemos una persona que no sabe cómo vestirse para agradar a Dios y uno no les dice nada. Las modas indecentes, por ejemplo. O es una persona que vive en unión libre y no le decimos nada o no hacemos nada. Entonces no nos interesa su salvación y el peligro en que está de irse al infierno. O sea, es un termómetro que nos dice que estamos muy grave, ¿eh? Estamos en una situación muy, muy grave. Somos durísimos con respecto a lo que le pasa al prójimo. Muy duros somos, estamos muy duros. Creo que nadie nos salvamos de esa sentencia. Ahora que esta es la pasión y muerte de Cristo en nuestros ojos, hay que ablandar ese corazón. Entonces, la quinta palabra, Jesucristo dice: tengo sed. Jesucristo ya había dicho antes en el Evangelio, dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y San Juan dijo: de su plenitud todos hemos recibido. Entonces Jesús es la fuente, todos bebemos de Él, de Cristo, que es la fuente de gracias y de todas las bendiciones, de toda la felicidad que podamos tener. Y una fuente nunca se seca, porque es Dios, es infinito. Y nosotros necesitamos esa fuente, nosotros somos los que nos secamos, ¿no? Nos endurecemos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se explica esa palabra de Cristo de que yo tengo sed? Se explica de que tiene sed de que se beba en su corazón. Ese es el principal significado de estas palabras. Tiene sed de nosotros, de nuestros corazones. Tiene sed de darnos su felicidad eterna. Entonces, tiene sed de que abracemos la cruz con Él para poder recibir la herencia eterna. Tiene sed de que bebamos de Él y vivamos de su vida, de que oremos, nos sacrifiquemos por Él, que amemos y frecuentemos su palabra, sus bendiciones, que busquemos la verdad, que busquemos su voluntad incesantemente. Es la manera de beber y participar de Cristo, aunque no haya sacramentos, porque hoy en día no hay sacramentos casi. Entonces uno bebe, ¿de dónde bebe? De la palabra de Dios, de su voluntad. Y nunca se va a acabar. Es que nos falta fe. Dicen, no hay sacramentos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues es que Dios vive a todo tiempo con nosotros. Él no va a fallar. El problema es que a nosotros nos falta fe. Y la fuente está ahí, disponible a nosotros. Todo el tiempo. Pues un buen padre. Entonces, también el problema está en nosotros, que nos falta fe. Claro, Jesucristo tuvo una sed material, sí, padeció sed por los tormentos, por derramar toda su sangre. Y ese fue en aumento durante la pasión. Y fue uno de los principales tormentos, la sed. Y tanto así que, fíjense el ejemplo que nos puso. Le ofrecieron vinagre mezclada con vino y no quiso beberla. Para enseñarlos que el consuelo, el quitar este dolor, no es lo principal. Creo que la gente busca hoy en día. Sino en hacer la voluntad de Dios, y si es sufrir más, que uno sufra más, con tal de que uno se salve y salve a los demás. Pero eso, la gente piensa que, por ejemplo, dice, hoy en día es un dicho en México que dicen que no hay como la salud. Es falso. No. La salud está condicionada a la voluntad de Dios. Porque puede ser que la voluntad de Dios sea que yo me enferme, porque así me voy a salvar enfermo, que, más que con salud. Dios sabe, por ejemplo, si yo voy a estar ciego o no. A lo mejor estando ciego me va a convenir para salvarme. Pero la gente no piensa así. Se fijan, es por la falta de fe. Entonces la sed de Cristo no fue saciada este día cuando le ofrecían la esponja de vinagre con vino. Pero nosotros, en cambio, tenemos los medios para saciar dicha sed. Porque Jesús lo dijo: cuando hicieras esto a uno de mis más pequeños hermanos, a mis hijos, lo hacéis conmigo. Y Jesús nos dijo que premiará hasta el último día, hasta una gota, un vaso de agua que hayamos dado a los demás. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo yo saciar la sed de Cristo y de los demás por la caridad? Hablando de sed. O sea, mi prójimo está muriendo de sed y Cristo también. Y la respuesta la dio la Virgen de Fátima. Por el cumplimiento de todos nuestros deberes de justicia. Si uno cumple con sus deberes de su hogar o de su trabajo, uno está ganando las gracias para nuestro prójimo. Y uno está glorificando a Dios. Y también Pío XII le dijo a España en un mensaje de radio, después de darles la bendición, les dijo que les pidió que tendrán todas las bendiciones que Dios que desean de Dios, siempre y cuando hayan tenido misericordia de todos los humildes y menesterosos y les hayan ayudado, ¿no? O sea, les puso como condición, claro, que si uno no ayuda al prójimo, si uno no sacia la sed del prójimo, Dios no va a saciar nuestra sed que tenemos de bendiciones. Entonces, la sexta palabra es: Jesucristo dice, todo se ha consumado, todo se ha acabado. Es un grito de triunfo, como de alguien que ha llegado a la meta, ¿no? Alguien, un caudillo que conquista una fortaleza. Se han cumplido los pensamientos de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Todo lo que estaba planeado por Dios se acaba de cumplir, todo. Es como un respiro, todo se cumplió. Hice todo lo que tenía que hacer, Jesucristo dijo. Entonces, es como un himno de caridad que dejó sentir Cristo desde que se encarnó. Cuando dijo: yo vine a este mundo porque no quieres sacrificios ni oblaciones, me preparaste un cuerpo. Porque no recibiste ya los sacrificios y holocaustos de animales. Entonces yo decidí venir para hacer tu voluntad, Jesucristo le dijo a su Padre. Entonces Jesucristo, desde que se encarnó, no tuvo otro alimento que hacer la voluntad de su Padre. Hasta este momento que se cumplió todo. Cumplió con todo lo que su Padre le pidió. Entonces acuérdense que el deber de Estado, nuestro deber para con el prójimo y con Dios, es una manifestación de la voluntad de Dios. La gente a veces me dice, bueno, pero ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues está ahí en tus ojos, los mandamientos, la caridad. Si eres soltero, casado, tienes trabajo, tienes familia, ahí está también tu deber de Estado. Los que sufren, los que necesitan de nosotros, las ánimas del purgatorio, por ejemplo. Cuantas veces lo cumplimos, nos unimos con Dios. No se olviden con eso. Cuando nuestra voluntad se une a la voluntad de Dios, recibimos esa fuente infinita. Gracias. ¿No se dan cuenta de eso? Es como sacramental y como un sacramento también. Uno al hacer la voluntad de Dios, automáticamente se une con Dios y recibe gracias de Dios. Aunque no tenga sacramentos. Todo deber por serlo tiene algo de divino. Cuando no hacemos lo que Dios quiere, entonces no actúa en nosotros la caridad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues estamos tan secos, la gente está tan seca. Porque como van en contra de la voluntad de Dios, van porque hacen su voluntad, prefieren su voluntad, entonces ahí no está Dios, no está su caridad, no está su ayuda. La gente se seca. Quieren algo y no lo consiguen. Piden algo y no lo consiguen. No quieren cambiar porque así les gusta esa vida. Esa persona vive en tibieza constante. Y así no se va a salvar si sigue así. Entonces, por eso es que hay que evitar la tibieza. Un tibio jamás podrá decir que ha hecho la obra de Dios. Porque jamás acabaron de entregarse al amor de Dios completamente. Siempre hubo algo más importante que Dios. Entonces, fíjense lo que dice Santa Teresa de Ávila, algo muy bello, dice lo siguiente. Toda la pretensión de quien comienza oración ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con toda la diligencia posible a conformarse a la voluntad de Dios. Estad muy ciertos que en esto consiste toda la perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor. El que más hace la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Entre más hagamos la voluntad de Dios, más recibimos. Por eso el que hace la voluntad de Dios, el que es fiel a Dios, recibe más, aunque no tenga sacramentos, que aquel que recibe sacramentos y está en infidelidad constante con los mandamientos de Dios. ¡Claro! ¡Claro que sí! Es el espíritu de nuestra santa religión. O sea, dedicarse al servicio de Dios y del prójimo por amor a Dios. De eso depende qué tanto recibimos. Aunque no haya sacramentos, lo repito porque ustedes no tienen que hacer sacramentos. Y no es una excusa para entibiarse o para decir, no tengo y ahora qué voy a hacer. No es una excusa. Entonces Cristo es nuestro camino. Con su ejemplo nos ha trazado el que hemos de seguir en esta vida. Hacer como Él en todo y siempre la voluntad de Dios para poder exclamar cada noche, acabé el día y cumplí cuanto creí que era voluntad de Dios. De hecho, por eso me llega a la mente el ejemplo de San Rafael Guízar de Valencia. Ustedes lo conocen. Él, cuando es un santo, claro, por su cuerpo está canonizado, es un gran santo, Dios lo canonizó, su cuerpo incorrupto. Entonces, antes de morir, lo visitaron sus seminaristas y lo encontraron que tenía el Santísimo Sacramento en su cuarto, ¿no? Con permiso, tenía permiso y bueno, por excepción. Y le dijeron, Monseñor, ¿por qué tiene el Santísimo ahí en su cuarto? Y está usted en adoración al momento de que casi va a morir y lo tiene ahí, enfrente de usted. Todo el tiempo, noche y día. Y seguramente no duerme para poder estar con él. Y le dije, bueno, lo tengo aquí porque como yo nunca le negué nada en la vida, él no me va a negar llevarme al cielo en cuanto muera. Así fue su respuesta. Como nunca yo le negué nada, él no me va a negar llevarme al cielo en cuanto muera. O sea, es el consumato. Todo, es como diciendo, hice la voluntad de Dios, ya lo que me queda en cuanto voy a morir es ir al cielo. Lo que dijo San Pablo. Ya no me queda más que recibir el galardón que Dios me tiene preparado. Corrí la carrera, cumplí la fe, cumplí los mandamientos. Ahora solamente me queda recibir el galardón. Son palabras de San Pablo, muy similares a las de San Rafael Guízar. Es lo que todos tendríamos que decir. Por eso no hay que tener miedo a la muerte. Y si tenemos, le tiene mucho miedo es precisamente porque no estamos preparados, claro. Entonces, la última palabra de Jesucristo en la cruz fue, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces Jesucristo nos da una pauta de cómo uno tiene que hacer en el momento de la muerte, claro. Uno tiene que, como se vive, se muere. Entonces si uno quiere que Dios se cargue de uno y la Virgen Santísima de nuestra alma cuando vayamos a morir, y como se vive, se muere, significa que cada minuto, cada segundo, hay que vivir como si fuéramos a comulgar, como si fuéramos a morir. como si fuéramos a ser juzgados. Pero fíjense cómo Cristo murió pronunciándolas. Y aunque es cierto que siempre sorprenderá y nos repugnará la muerte, sin embargo será un momento de alegrías y consuelos como Jesucristo, como para Jesucristo, que ya descansaba con estas palabras, ya sabía que iba a descansar después de tan afrentosa y dolorosa pasión. Entonces es un abrazo de la muerte con mucha dulzura. Los que hayan vivido según el Espíritu de Cristo podrán saborear este consuelo. Pero no si hemos vivido según la carne. Es el Espíritu de adopción y de amor. Cuando viven conformes a la condición de hijos de Dios, lo exigen. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, aceptamos todo y lo sobrellevamos con paciencia las pruebas. Cuando acudimos a Jesús, a Dios, con la oración perseverante, sin cansarnos, es cuando podremos decir el día de nuestra muerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Madre Santísima, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y se fijan, por eso uno reza la Ave María, la segunda parte, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso significa que uno tiene que tener el espíritu de la Ave María en sus labios cada minuto. Porque uno necesita la presencia de María ahora y en la hora de nuestra muerte. Por eso alguien como el Padre Pío rezaba 35 rosarios diarios. ¿Por qué? Porque él tenía el hábito de tener el Ave María en sus labios, pedir eso siempre, todo el tiempo, alabar a María, cantar sus grandezas y pedir que se acuerde de él ahora y en la hora de la muerte. Y como en la hora hay peligros todo el tiempo, entonces cada minuto, cada segundo si es posible, pedir auxilio cada segundo. Por eso el Ave María, pues yo les digo que el rosario no es de rezar uno, dos o tres o cuatro o cinco. El rosario es de rezar todos los que podamos. A veces hoy uno, quizás mañana tres, quizás después dos. Pero no poner límites. Porque la Ave María debe estar en los labios. Debe ser algo natural, con natural a nosotros decirlo. Porque tenemos esa necesidad de María ahora y en la hora de nuestra muerte. Es una necesidad constante. O sea, aquel que dice que ya recé mi rosario y ya esto me siento bien. No. Eso es perder el... perder de vista todo el motivo por el cual estamos aquí. Y perder de vista la lucha tan fuerte que estamos viviendo. O sea, no es suficiente para el que ama a María. Decirle 50 veces al día, yo te amo, no es suficiente. El amor no se cansa. Entonces, si uno se cansa de rezar el rosario es porque no hay amor. Uno no se puede cansar. O sea, el Ave María no solamente es de palabras, sino sobre todo de pensamiento y de corazón, ¿no? Entonces acuérdense, prepararnos para la muerte todos los días, con Cristo y como Cristo y por Cristo, como María, en María. De hecho, lo que rezamos todos los días, los sacerdotes y monjes y monjas, antes de dormir, es el oficio de completas. Pedimos, Señor, ponemos en sus manos, nos abandonamos en sus manos para descansar. Nos entregamos en sus manos de Dios nuestras almas, nuestros corazones. Por eso nunca se duerman sin hacer un acto de contrición, sin pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y por eso que los católicos hacen la examinación de conciencia siempre antes de dormir también. Entonces, por eso que la muerte de Cristo es nuestro ejemplo, es lo que hay que seguir para nosotros. Poder morir bien, que eso es lo más importante en esta vida, morir bien. Entonces, queridos amigos, esas son las palabras de Cristo en la cruz. Vamos a imitarlas, vamos a pedir la gracia y ahora vamos a pasar a saludar a la Virgen de la Soledad, que nos espera, a repararle y a consolarle. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Amén.